nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington pedirá a la OEA que tome medidas más firmes contra el régimen de Cuba.
Plataforma Cubana Pro Derechos Humanos inició la campaña R60 para vigilar la actuación de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Presentan petición de indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras por falta de respuesta de las autoridades de la isla.
Un nuevo femicidio en Cuba deja a una niña de 3 años huérfana de madre.
Tribunal Supremo Electoral de Bolivia asegura que el nuevo presidente puede ser posesionado a mediados de noviembre.
Organizaciones de la consulta popular en Venezuela aseguran que no se rigen por la fecha convocada por Maduro para elección.
Candidatos a la presidencia de los Estados Unidos comienzan la recta final para las elecciones del 3 de noviembre.
Y Washington sancionó a empresas y personas de China y Hong Kong relacionadas con navieras iraníes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 6:01 de la mañana y aquí estamos diariamente con usted amaneciendo con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Hoy es martes, ya 20 de octubre del año 2020. Estaremos acompañándoles casi hasta las 8:00 de la mañana en este gigante informativo de Radio Martí Noticias de 6 a casi las 8. Recuerde mantener siempre la sintonía. Le vamos a tener las noticias, la que no le cuenta, la noticia sin censura, para que usted siempre esté bien informado. El equipo compuesto hoy está por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción está Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. 6:02. Ya nos vamos rápidamente a las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos de inmediato en la isla para las informaciones. El secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak, dijo que en la Asamblea General de la OEA, los días 20 y 21 de octubre, Estados Unidos urgirá al organismo a tomar medidas más firmes contra Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el siguiente informe.
En una conferencia de prensa, Kozak discutió la participación de Estados Unidos ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos los días 20 y 21 de octubre. Declaró que este año Estados Unidos estaría avanzando resoluciones firmes para restaurar la democracia en Venezuela y Nicaragua a través de elecciones libres y justas, para apoyar la libertad religiosa y aprobar un presupuesto responsable de la OEA para el 2021, y que también urgirá a los miembros de la OEA a tomar medidas más firmes contra Cuba. Él dice que Cuba ha ayudado al régimen de Maduro en Venezuela con recursos y conocimientos sobre la represión. De esta manera está contribuyendo a la miseria que aún vive el pueblo venezolano y la inestabilidad que emana de ese país. Dice que 19 años después de que los países del hemisferio firmaran la Carta Democrática Interamericana declarando el derecho de todas las personas de su región a vivir en democracia y elegir su liderazgo, el pueblo cubano sigue sin poder disfrutar de ese derecho. Sobre la resolución sobre Nicaragua, dijo que es un texto fuerte y progresista que insta a la restauración del orden constitucional, el respeto de los derechos humanos y la celebración de elecciones libres y justas, y que pide específicamente una reestructuración significativa del Consejo Supremo Electoral y las reformas técnicas necesarias para crear las condiciones mínimas para elecciones libres y justas. La resolución pide que estas medidas se implementen para entrar en vigor antes de las elecciones del 2021 en Nicaragua. Cosa que añadió que Estados Unidos espera que la OEA apruebe una resolución condenando al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela y no reconozca su intención de limitar las elecciones programadas para el 6 de diciembre. Reiteró que el objetivo de Washington para Venezuela es una transición democrática pacífica a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También es voluntad del pueblo esta iniciativa ciudadana que busca monitorear la actuación de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los propulsores.
Tras la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la plataforma cubana Pro Derechos Humanos inició este lunes una campaña denominada R60, porque está basada en la resolución R60 que dio origen al Consejo de Derechos Humanos y es uno de los más importantes fundamentos de esa gobernanza global.
La resolución 60 es la que da base a la creación del Consejo de Derechos Humanos y establece los estándares que deben seguir o deben complementar o cumplir los países que pretendan entrar al Consejo de Derechos Humanos. El gobierno cubano no cumple ninguno de estos estándares, que pasan justo por la promoción y protección de los derechos humanos, la inclusión de los derechos humanos como una asignatura en todo el currículum escolar, la adecuación de la ley interna a la ley internacional, fundamentalmente respecto a los derechos y garantías que reconocen los ordenamientos jurídicos internos. El gobierno cubano acaba de aprobar una constitución para empezar a violarla.
Dijo el activista político Manuel Cuesta Morúa, quien junto a Fernando Palacio son los principales impulsores del proyecto.
Y todo esto entra en lo que se llaman los altos estándares que recoge la resolución 60 como fundamento y creación del Consejo de Derechos Humanos. Para poner el acento no solo y no en la Carta Internacional de Derechos Humanos, sino en el Estado cubano. Si estás allí, debes cumplir la resolución 60.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otra petición, ahora esta vez de indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras, fue presentada el viernes dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel tras la falta de respuesta de las autoridades de la isla a varias demandas interpuestas por sus abogados, entre ellas una revisión de causa y una solicitud de libertad condicional. Edilio Hernández, uno de los juristas que lleva a cabo, o que lleva el caso, quiero decir, de Portal Contreras, así lo informó a través de un video enviado a la redacción de Radio Martí.
Le hicimos recientemente una solicitud de indulto al presidente Miguel Díaz-Canel, teniendo en cuenta que todas las acciones que se han realizado internamente para su liberación no han dado fruto. Y es conocido que se han hecho revisiones penales, solicitud de libertad condicional, solicitud de licencia extrapenal, y aún el gobierno no ha contestado, ni ha cedido, ni ha cejado en su posición de hacer justicia. Teniendo en cuenta que organismos internacionales también le han recomendado al gobierno cubano acceder a esta liberación de este ciudadano por ejercer un derecho que está en la Constitución y en la Carta de los Derechos Universales de la ONU, también se le ha combinado a hacer este tipo de acción al gobierno y tampoco lo ha hecho. Pero bueno, lo nuevo en esta petición de indulto es que Cuba, como todos conocen, recientemente fue admitida nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2023 y se supone que el gobierno cubano, paladín de los derechos humanos del mundo, también incluya a los derechos de los ciudadanos cubanos, como en este caso a Silverio Portal, pero otros muchos presos que están necesariamente en las cárceles cubanas, sean presos comunes, presos políticos, y que bueno, el gobierno se dedique a dar un indulto general para estos casos, incluido el caso de Silverio Portal.
Esa es la realidad que se vive en Cuba, constantemente la violación de los derechos humanos. Pero también hay un malestar creciente en la población cubana por la poca información del régimen sobre la reforma económica y social que pretende realizar. Así que vamos con esta información de José Luis Ramos.
Mientras el gobierno cubano desempolva las medidas económicas y sociales pospuestas durante años, existe confusión en la mayoría del pueblo ante la poca claridad suministrada, aseguró la periodista independiente Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Ha creado una situación de mucha preocupación en la población. O sea, esa situación de angustia, a veces hasta de mucha inseguridad, miedo al presente y al futuro, un pánico entre la gente.
Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, habló de la unificación de dos monedas, de reformas salariales, de pensiones y de precios, de la cancelación de la libreta de abastecimiento, entre otras acciones, como parte de la estrategia del régimen cubano para la restauración de la maltrecha economía.
Murillo explicó muy ampliamente en qué consisten lo que ellos quieren hacer, pero no dijo ni cuándo ni en cuánto va a afectar a las personas, porque efectivamente realmente no parece que haya tantos beneficiados por las explicaciones. Habrá quien se le incremente realmente el salario y entonces pueda hacerle frente a todo esto que ha planteado, quitar las subvenciones, los productos ahora van a valer más, etcétera. Pero hay muchas personas que saben que lo que trabajan, su trabajo, su calificación o el cargo que pueden tener, el trabajo que pueden tener, no va a ser tan bien pagado.
Según Leiva, la población está preocupada por el aumento de la escasez de comida y otros productos de primera necesidad en medio de la pandemia, una crisis agravada por la caída del turismo y las sanciones de Estados Unidos.
Es una situación, ya siempre lo digo, no quiero ser catastrofista, pero es una realidad.
Los cubanos acumulan depresión, ansiedad y desesperación, dijo José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 6:10, vamos a conocer noticias de América Latina. Es noticia la elección del nuevo presidente de Bolivia.
Efectivamente, Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, el TSE de Bolivia, dijo el lunes que Luis Arce, el nuevo presidente electo del país, asumirá funciones a mediados de noviembre sin precisar una fecha específica.
Asumirán también el vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales elegidos en los comicios del domingo 18 de octubre.
Romero dijo que la posesión se dará en la primera quincena de noviembre, aunque no precisó una fecha, porque dependemos de algunos factores sobre los que no tenemos información.
La autoridad informó que el 87% de los electores registrados participaron en la votación.
La oposición boliviana ha aceptado su derrota en los comicios y los representantes del partido Movimiento al Socialismo, el MAS, proclamaban su victoria con el compromiso de rectificar los errores cometidos durante la administración del expresidente Evo Morales.
Hablando precisamente de Evo Morales, anunció sus planes de regresar a Bolivia, pero advirtió que no tiene pensado asumir un puesto en el próximo gobierno, que según los resultados ya recayó en Luis Arce.
Tarde o más temprano vamos a volver a Bolivia. Eso no está en debate, es cuestión de tiempo, señaló el exmandatario refugiado en Buenos Aires desde noviembre del año 2019, luego de renunciar a la presidencia en medio de la convulsión que se produjo tras las elecciones generales, en las que buscaba su cuarto mandato y que fueron anuladas por denuncias de fraude.
Al ser consultado sobre cuál sería su actividad luego de volver, Morales señaló que él es de la zona del trópico de Cochabamba y que va a volver a ser agricultor o pequeño productor.
Sin embargo, indicó que está en contacto con Arce y apuntó que con Lucho, presidente, y David, refiriéndose a David Coquehuanca, vicepresidente, van a sacar adelante a Bolivia y a enfrentar la crisis económica y sanitaria.
Vamos a otro tipo de información. Durante el diálogo con los observadores permanentes, el primer evento que se lleva a cabo en el marco de la Asamblea de la OEA, que se celebra esta semana, su secretario general Luis Almagro destacó que bajo la pandemia del COVID-19, en los países que viven bajo gobiernos dictatoriales, se continúan violando los derechos humanos y se atacan las libertades públicas.
Tampoco tenemos que ignorar que una pandemia bajo una dictadura es todavía más inhumana, que continúan violando los derechos humanos, atacan sistemáticamente las libertades públicas y persisten con maltratos y torturas a los presos políticos. Con la pandemia se han profundizado las serias amenazas a la institucionalidad democrática. Debemos seguir fortaleciendo los mecanismos democráticos como la forma más adecuada para abordar la emergencia. Hago un llamado a los observadores permanentes y a nuestros socios estratégicos a que trabajen con los países de América Latina y el Caribe y con la OEA para que juntos podamos dar rumbo a la región en senda de crecimiento, paz y estabilidad. Esta situación nos llama a explorar nuevos enfoques de colaboración con una visión transformadora para atacar las vulnerabilidades actuales y construir en resiliencia en tiempos del COVID-19 y post-pandemia. Espero que este diálogo dé lugar a la acción transformadora y a la colaboración intersectorial en beneficio de nuestra sociedad.
Y como una herramienta ciudadana para derrotar a la dictadura de Nicolás Maduro, avanza la oposición, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, con la consulta popular. Desde Caracas, Aymara Lorenzo explica más detalles en el siguiente informe.
Aunque aún no tiene fecha, los integrantes del comité organizador de la consulta popular por Venezuela convocada por Juan Guaidó, presidente interino, informaron públicamente las expectativas que tienen con esta consulta, según lo explicó la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León.
No hay más formas pacíficas y democráticas de acceder a la solución del problema que tenemos planteado en Venezuela, que no es otro que la conculcación de la democracia por una tiranía.
El equipo está integrado por venezolanos que viven dentro y fuera de Venezuela. como es el caso de Horacio Medina, quien explicó que el proceso estará blindado ante cualquier auditoría.
Nosotros estamos preparados para recibir la máxima participación posible por la vía presencial y por la vía virtual en cualquiera de esas acepciones dentro y fuera del país. Estamos realizando una campaña importante en ese sentido que comienza ya el día de hoy de una manera formal, por decirlo de alguna manera, y reitero que desde el punto de vista técnico podrán tener la plena y absoluta confianza de la transparencia y el profesionalismo con que se ha enfocado a esto y que las plataformas que se van a usar, que serán absolutamente auditables.
Según analistas, sería un error convocar la consulta para el mismo 6 de diciembre, cuando el régimen de Maduro planea llevar a cabo unas elecciones parlamentarias que son consideradas ilegítimas por buena parte de la comunidad internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos ahora a hablar de Chile. Preocupante la situación en ese país, los incendios que se han provocado o que han provocado. Bueno, pues el presidente Sebastián Piñera afirmó que Chile quiere vivir en paz tras el pasado fin de semana de extrema violencia. Jorge Orellana tiene la información.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que la mayoría de los ciudadanos del país quieren vivir en democracia y en paz, tras una noche de extrema violencia en la que hubo un muerto por un disparo de bala y fueron detenidas más de medio millar de personas. Vimos a una minoría de delincuentes que desató una ola de violencia, saqueos y vandalismo, incluyendo el incendio de dos iglesias de alto valor histórico, afirmó el presidente y añadió.
Se produjeron más de 107 eventos violentos en nuestro país, que dejaron 643 personas detenidas por parte de carabineros y la policía de investigación, y que significaron 118 carabineros y policías lesionados. Esta acción criminal debe ser condenada por todos los que creemos en la democracia y queremos vivir en paz. Y debemos condenar no solo a los que ejecutan directamente los actos de violencia delictual, sino que también a aquellos que de una u otra forma las promueven, las amparan o las justifican. 40.000 carabineros y miles de policías, y con la colaboración de las Fuerzas Armadas, se abocó a proteger a aquellos ciudadanos que pacíficamente se manifestaron.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 6:17, vamos a tener el primer contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque además, temporada ciclónica bien movida, aunque todavía no hemos alcanzado el récord de 27 eventos meteorológicos, pero estamos allí a las puertas, sobre todo porque además, Lázaro, Epsilon se está alejando de los intereses del Caribe. Menos mal. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, qué honor. Te extrañamos ayer, Ariane, pero de nuevo en la pelea. Salúdame por ahí a Paul, si lo ves. Y bueno, también un saludo para Exilda Teudi y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, en su más reciente boletín a las 5 de la madrugada sobre la tormenta tropical Epsilon, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 25.6 grados latitud norte y los 54.7 grados longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? A unos 1.230 kilómetros al sudeste de las Bermudas. Ariane, con vientos de 75 kilómetros por hora, Epsilon se está moviendo hacia el este-nordeste, pero lento, a 6 kilómetros por hora, y una presión mínima en su vórtice de 998 milibares. Con este rumbo, Epsilon no representa peligro alguno para los intereses de Cuba o el resto de las islas del Caribe, tampoco para las costas norteamericanas. Para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste de 20 hasta 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleadas en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
6:20. Ya vamos a continuar con otras noticias y vamos a hablar de los Estados Unidos. Estamos en campaña electoral.
Entre eventos de campaña, encuestas y el último debate presidencial de la temporada, agendado para esta semana, los dos candidatos se centran en la recta final para las elecciones del 3 de noviembre. El informe lo presenta Jorge Agobián, de La Voz de América.
La contienda electoral entra en una semana clave, a 15 días de las elecciones presidenciales. Este jueves los candidatos se volverán a ver las caras en el último debate presidencial, pero antes la energía de las dos campañas está puesta en estados decisivos. Trump viaja a 4 de ellos esta semana, comenzando en Arizona, donde ganó en 2016. Biden alentó a sus seguidores a través de Twitter a terminar la contienda de manera enérgica e introdujo el tema del coronavirus en un comunicado.
El presidente Trump está pasando los últimos días de su campaña tratando de sembrar división y distraer al pueblo estadounidense de su fracaso para contener la pandemia de COVID-19.
En Nevada, Trump arremetió contra su oponente.
Él escuchará a los científicos. Si escucho totalmente a los científicos, ahora mismo tendríamos un país que estaría en una depresión masiva en lugar de ser como un cohete.
Biden lidera las encuestas nacionales con 11 puntos en promedio, pero Trump se mostró seguro de la victoria en una llamada privada con su equipo, a la que tuvieron acceso varios medios estadounidenses. La gran fotografía que presentan las encuestas es para muchos un recuerdo de lo vivido 4 años atrás, en la campaña de 2016, cuando la candidata demócrata aventajaba a Trump con un margen similar. Los dos movimientos no se confían en los sondeos y siguen alentando a sus seguidores a votar. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a propósito de lo que mencionaba nuestro corresponsal, bueno, pues va a ser precisamente esta semana el último debate entre el presidente Trump y su rival del Partido Demócrata, Joe Biden. Pero vamos a contarles que va a tener un dispositivo para enmudecer, así lo dicen, al orador de turno, para que cada candidato pueda hablar sin interrupciones, declararon el lunes los organizadores, tratando de evitar los problemas que al respecto presentó el primer debate.
La campaña del presidente Trump objetó el cambio hecho después que el presidente interrumpiera en varias ocasiones tanto a Biden como al moderador del debate, en violación de las reglas establecidas, pero el anuncio dice que los republicanos quieren participar en el evento del jueves por la noche.
La Comisión Presidencial de Debates declaró que el micrófono de cada candidato será silenciado para permitir que el otro disponga de 2 minutos de declaraciones de presentación al comienzo de cada sección de 15 minutos de debate. Ambos micrófonos serán encendidos para permitir el intercambio de ideas después de ese tiempo.
Y la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos accedió este lunes a escuchar 2 casos que involucran a la política de la administración del presidente Donald Trump con respecto a la frontera con México. Una acerca de las normas que obligan a que los migrantes esperen en México mientras los tribunales ventilan sus casos de asilo, y otra relacionada con el uso de los fondos para construir el muro fronterizo.
La decisión de los jueces a escuchar los casos continúa con su práctica de revisar las decisiones de tribunales inferiores que han decretado como ilegales las normas de inmigración establecidas por la administración durante los últimos 4 años.
Los jueces no habrán de escuchar ninguno de los casos hasta el año 2021, y el resultado de dicha votación dependerá principalmente de los resultados de las elecciones presidenciales, que harían desaparecer el problema o reducir significativamente su importancia.
A las 6:23, tiempo de noticias internacionales.
Estados Unidos impuso sanciones el lunes contra 6 compañías y 2 personas de China y Hong Kong por actividades relacionadas con el apoyo a las compañías navieras de la República Islámica de Irán.
Según una nota del Departamento de Estado, las 6 entidades han sido sancionadas por haber vendido, suministrado o transferido a Irán bienes o servicios importantes utilizados en relación con el sector del transporte marítimo.
El comunicado recuerda que la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas exige la vigilancia al hacer negocios con Irán o con entidades controladas por algunas empresas iraníes.
Estados Unidos asegura que las compañías asiáticas señaladas han ayudado a las entidades navieras iraníes a evadir las consecuencias de las sanciones estadounidenses.
El comunicado concluye recordando a todos que negocios ilícitos con Irán o ciertas empresas de Irán serán sancionadas por los Estados Unidos.
Precisamente hablando de Irán, El Observatorio y la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos de ese país reiteran su llamado a las autoridades para que pongan inmediatamente en libertad al abogado de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, cuya salud se ha deteriorado notablemente después de 46 días de huelga de hambre que obligara a su hospitalización.
Sotoudeh comenzó la huelga de hambre el 11 de agosto del año 2020 para exhortar a la liberación de todos los defensores de los derechos humanos y prisioneros políticos en Irán.
El 13 de octubre, su esposo Reza Kadan denunció públicamente que los problemas de salud de Sotoudeh se originaron en la demora de recibir tratamiento médico y por haber estado en peligro de contagiarse con el COVID-19, encontrándose en el hospital ya que 6 de los guardias a su cargo resultaron positivos con el virus.
El observatorio y el LDDHI se encuentran profundamente preocupados por el deterioro de la salud de Sotoudeh como resultado de la obvia negligencia de las autoridades de Irán y exhortan por su inmediata e incondicional liberación.
Y nos vamos a otra información. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció ayer lunes que 6 actuales y exoficiales militares de Rusia trataron de interferir mediante violación de sistemas de computación las elecciones en Francia, los Juegos Olímpicos de Invierno y hospitales y comercios de los Estados Unidos en amplios y destructivos ataques contra una amplia gama de blancos políticos, financieros y atléticos.
El auto de acusación se refiere a supuestos oficiales de la Agencia Militar de Inteligencia de Rusia, conocida como GRU, GRU, a quienes acusa de destructivos ataques sobre el sistema eléctrico de Ucrania, ataques por desinformación dirigidos contra el partido político del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en momentos previos a las elecciones del año 2017, así como la interferencia en la investigación del envenenamiento por agente nervioso de un ex espía ruso y de su hija en el Reino Unido.
La acusación no se refiere a la interferencia en las elecciones de los Estados Unidos, aunque se trata de los mismos oficiales, quienes son parte de la misma unidad de inteligencia militar que los fiscales dicen que interfirieron en las elecciones presidenciales del año 2016 mediante la violación del sistema de computación de las cuentas electrónicas del Partido Demócrata.
Y por otra parte, la agencia Reuters informó que el imán francés Hassan Shalhoumi declaró el lunes que el profesor de historia que fuera degollado por un islamista por mostrar caricaturas del profeta Mahoma en clase era en realidad un mártir de la libertad de palabra y expresión e hizo un llamado a las mezquitas de Francia para que oraran por el educador asesinado.
Shalhoumi, imán de esa mezquita de Drancy en el suburbio de París, advirtió sobre el extremismo islámico y exhortó a los padres musulmanes que no promovieran el odio hacia Francia.
Bueno, y por otra parte, miles de manifestantes pro-democracia desafiaron las restricciones en Tailandia. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
Decenas de miles de manifestantes pro-democracia salieron el lunes a las calles de Tailandia, pese a la reciente prohibición de reuniones de más de 4 personas. Entre sus demandas están la renuncia del primer ministro, una reforma de la monarquía y la liberación de militantes del movimiento. No tengo preocupación porque el miedo es lo que el gobierno y el dictador quieren para instigar a la gente. Si les tememos, ellos tendrán ventaja. Por eso quiero decirles que entre más usen violencia contra nosotros, usaremos la paz y la pureza para combatir la violencia. Sin líder definido, el movimiento pide la dimisión del primer ministro que llegó al poder con un golpe de Estado en 2014, así como una revisión de la Constitución que afirman favorece a los militares durante elecciones. También piden que se derogue la ley de lesa majestad, que castiga con entre 3 y 15 años de cárcel cualquier difamación o insulto hacia la monarquía y su familia. Además, quieren una reforma de la poderosa y acaudalada monarquía, mayor transparencia en las finanzas de la corona y que el rey no intervenga en los asuntos políticos. No creo que viniendo aquí hoy la monarquía terminará en mi generación, pero al menos podríamos intentar ponerlos bajo el sistema democrático, bajo la constitución, abolir el 112 y permitir que ellos sean criticados. Por su parte, el primer ministro tailandés convocó una sesión extraordinaria del parlamento para frenar el movimiento. Lo que el gobierno necesita es proteger a la monarquía. Este es el deber de cualquier tailandés. Estamos pidiéndoles unas pocas cosas. El primer ministro afirmó que el gobierno está evitando usar la fuerza y pidió a los manifestantes que no dañen la propiedad del gobierno o de las personas, así como evitar conflictos en las marchas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30. Iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Empezamos a las 6:00 a.m. y vamos a estar casi hasta las 8:00. Aquí estaremos con usted con todo el acontecer de Cuba y del resto del mundo, las noticias actualizadas y sin censuras que tenemos en nuestra redacción de noticias. También vamos a tener las noticias del deporte y, por supuesto, Lázaro Domínguez nos estará actualizando cada media hora la situación meteorológica. Aquí continuamos con usted acompañándoles este equipo compuesto por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Estilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos,
Villa de Sariane González.
Y el Spolesfield. 6:31. Rápidamente nos vamos a las noticias.
Iniciamos con las informaciones de Cuba. El segundo femicidio perpetrado este mes en Cuba ocurrió en la comunidad rural de la Charca de Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín. Yolanda Huerga amplía la información.
Otra mujer fue asesinada en Cuba a manos de su pareja, esta vez en el asentamiento rural La Charca del municipio holguinero de Sagua de Tánamo. El feminicidio ocurrió el pasado jueves 15 de octubre, según informó la plataforma contra la violencia machista Yo Sí Te Creo. Yurislaidis Rebé Hernández se convirtió en la víctima número 18 en lo que va de 2020 de este tipo de crimen, aún no tipificado por el Código Penal cubano. La sobrevive una niña de 3 años, hija del agresor.
Ese aumento desmedido de los casos de feminicidio en Cuba y esos aumentos de violencia y agresiones domésticas ha venido siendo en el tiempo del aislamiento social, donde muchas de las víctimas están obligadas a convivir con sus perpetradores en las casas. Más toda la situación económica que está viviendo el país, esto también afecta los hogares,
indicó Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
A raíz de las redes sociales y el trabajo que venimos desarrollando de manera organizada con los observatorios y la clínica de género, es que podemos tener...
Según las cifras oficiales más recientes, entre 2010 y 2017, un total de 1.086 mujeres murieron a causa de abuso por razones de género.
La actualización de la data que hay de los casos de feminicidio en Cuba.
A inicios del presente mes, en la zona 23 de Alamar, Habana del Este, fue estrangulada por su expareja, Cari Vidal, de 24 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Terrible que pase nuevamente en la isla, pero también es preocupante la excesiva venta de bebidas alcohólicas, que es señalada como la causante de la violencia, que en las últimas semanas ha cobrado la vida de 3 personas en las playas del este de La Habana. Desde Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero, quien ha denunciado las constantes violaciones cometidas tras el confinamiento en esa localidad, dijo además a Radio Martí que está viviendo como si fuera el pasado año, con total normalidad.
Guanajo está en agosto del año pasado. Lleno. Es que aquí hay 3 muertos ya. Desde la semana pasada hasta la fecha, un muchacho de Jucay que se había desaparecido. Ese es el tercero. Hace 4 o 5 días, uno aquí, una puñalada en el Atuey. Y hace 2 o 3 días, una puñalada ahí en la parada de la A62. Ya los muertos, sí, la violencia juvenil que hay es grande, pero grande. Sin absolutamente nada que comer, sin absolutamente nada que tomar, exceptuando ron, mucho ron, eso sí hay, por todas las cafeterías, por todos los lugares, todo tipo, del que tú quieras. Exceptuando el ron, todo lo demás está perdido.
Y el Ministerio de Salud Pública reportó el día de ayer 38 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.258 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte informa de dos nuevos fallecidos. Se trata de una ciudadana cubana de 84 años de edad, procedente del municipio de San Luis, en la provincia de Pinar del Río, y otro ciudadano cubano de 64 años de edad, procedente del municipio de Santi Espíritus.
Con estas muertes, la cifra total alcanza los 127. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia médica epidemiológica al día de ayer alcanzaban la cifra de 2.639 pacientes. De ellos, 349 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000, pero las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios desde el miércoles pasado.
Y por otra parte, la escasez de alimentos es muy aguda en el oriente cubano. Tomás Cardoso tiene un informe bien completo que los invitamos a escuchar a continuación.
El desabastecimiento de alimentos y productos de aseo continúa crítico a nivel nacional. Sin embargo, residentes de la zona oriental del país concluyen que allí el faltante de comida se recrudece todavía más debido a que históricamente la zona ha sido menos atendida por el gobierno central. En Bayamo, el comunicador Roberto Rodríguez Cardona expresa que los productos que venden por la libreta en las tiendas recaudadoras de divisas no alcanza para todos los núcleos.
Hace más de medio mes que no se distribuye pollo. No hay nada. Es bastante caótica la situación que estamos viviendo en estos momentos.
Vanes Holguín sufre un total faltante de alimentos, cuenta el activista William Tamayo.
No hay arroz, no hay frijol, no hay azúcar, no hay café, no hay nada en ningún mercado estatal. Acopio está colapsado, ni vianda ni fruta, nada que ofertar. Las pocas tiendas recaudadoras de divisas están en cero.
El doctor Santiago Márquez Frías vive en Manzanillo, en la provincia de Granma, y recientemente estuvo 8 horas en la cola para adquirir el pollo por la tarjeta.
La situación aquí con el desabastecimiento llega a grados extremos. No hay pollo, no hay aceite, no aparecen las viandas, vivimos en una agonía constante.
Desde Guaro, en Mayarí, las personas pasaron 2 días haciendo cola para adquirir lo poco que llegó por la canasta básica, cuenta la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes.
Porque la gente, aunque sea, con un poquito de arroz y hierve un poquito de frijoles, porque otra cosa no hay.
Baracoa es una localidad muy aislada y los residentes dependían de los campesinos de Maicí para obtener viandas. Ahora hay puntos de control donde les decomisan los alimentos y también son multados. Comenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer.
El desabastecimiento prevalece todavía. No hay cómo conseguir el arroz. Los paquetes de pollo ahora son asignados por la libreta de abastecimiento.
Y en la ciudad de Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, relata que las personas madrugan en las colas sin saber qué van a vender.
No hay alimento, no hay vianda, no hay grano, no hay nada. La semana pasada el gobierno lo que hizo fue que vendió 5 libras de harina en algunos puntos de la ciudad de Guantánamo y la cola era interminable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Terrible lo que se vive para poderse alimentar dentro de Cuba. Vamos ahora también con esta denuncia. Nos llega desde la isla. El domingo fue detenido por casi 2 horas el joven Osmel Rubio Santos, quien en el mes de septiembre entregó una carta en el Comité Militar del municipio del Cotorro afirmando que no podía pasar el servicio militar obligatorio para defender al régimen cubano. Rubio Santos tiene 18 años de edad, quien se identifica como activista de derechos humanos. Dijo a Radio Martí que fue arrestado cuando salía de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana, donde había acudido para dar a conocer en las redes sociales la nueva citación que le hicieron llegar las autoridades militares.
En el sector del Comité Militar del municipio de Cotorro, diciendo que yo, hombre Adrián Rubio Santos, ciudadano cubano, activista de derechos humanos, les hacía saber mediante este escrito que no estaba dispuesto a empuñar armas para favor del régimen comunista de Cuba, que si por casualidad de la vida empuñara armas fuera para tumbar la dictadura cubana. En el momento que yo entregué la carta al político de la unidad, que él leyó la carta, todas las palabras que decía, él me dijo de que esto no es problema de ellos, ni ideología política, que de todos modos ellos sí me iban a citar, y entonces ayer me llevan a citación, y yo vine para acá, para la sede, Ángel me tomó una foto con la habitación y al salir me detuvieron casi 2 horas en la unidad policial de Sanja. Más bien lo que me hicieron fue especie de una entrevista, como le llaman ellos, para preguntarme si yo iba a seguir recurriendo aquí a casa de contrarrevolucionarios. Y les dije que sí, que yo iba a seguir, porque yo estoy en contra de todo lo que está pasando en Cuba, porque lo he vivido en carne propia. Yo vine con la citación para acá, para la sede. Ellos me la querían quitar y les dije, si me quitan la citación, no voy a ir. Y al final me dejaron la citación. El día 31 voy a presentarme y les voy a hablar todo por lo que yo siento. Para los demás jóvenes que estén allí, los voy a impulsar y se los voy a decir. Ustedes no se han dado cuenta que ustedes toda su vida han tenido, los 17, los 18 años que tenemos, hemos tenido que pasar mucha hambre y ver a nuestras madres llorando porque no tienen comida para nosotros, para que entonces a nosotros nos quieran meter a luchar para favor de ellos. No va, y yo lo voy a dejar bien claro y voy a hacer lo posible porque ellos también se rebelen en contra del régimen.
Bueno, y por otra parte, la elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha sido criticada por gobiernos e instituciones, pero también el cubano de a pie ha manifestado su opinión. Al respecto, Luis Guardia nos ofrece algunas opiniones de ciudadanos en la isla recopiladas por la Unión Patriótica de Cuba.
Cuba no tiene ningún mérito para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya que lleva 60 años reprimiendo al pueblo de Cuba.
¿Cómo Cuba va a ser miembro de esa organización si Cuba es la principal violadora de los derechos humanos? Nosotros no podemos ni pensar libremente.
Mi opinión es que Cuba no merece estar en ese lugar por todos los crímenes que comete a diario.
La Unión Patriótica de Cuba recogió las opiniones del cubano de a pie sobre la inclusión de la isla comunista en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la región oriental del país.
Aquí en Cuba se violan todos los derechos humanos. Aquí yo misma ahora tengo deseo de hablar cualquier cosa en la tienda, de expresar cualquier cosa, y es con miedo.
El gobierno cubano es el país que más viola los derechos humanos en el mundo. No respeta la integridad física de la persona, no respeta el pensamiento, los ideales de la persona.
Un gobierno que tiene a su pueblo silenciado totalmente no es un gobierno que respete los derechos humanos de su país.
Considero que es inmoral también el Consejo de Derechos Humanos por aceptar a Cuba en su seno y los miembros de ese Consejo de Derechos Humanos.
Cuba no tiene méritos para formar parte de los derechos humanos en la ONU, ya que Cuba lleva una dictadura hace más de 60 años y nunca ha respetado los derechos humanos.
Cuba es un país que miente, que engaña, que toda la vida ha arrastrado al pueblo cubano a la miseria, a la esclavitud.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Esa es la realidad que nos narra el pueblo de Cuba, pero la elección del régimen cubano como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sigue siendo criticada por gobiernos e instituciones, pero también el cubano de a pie manifestó su opinión, como lo acabamos de escuchar. Vamos a conocer qué ha dicho Michael Kozak, secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental. Declaró en su cuenta de Twitter, con respecto a la situación existente tanto en Cuba como en Venezuela, que la solución de la crisis en Venezuela no está en Cuba, que es, en realidad, sufre el mismo problema que Venezuela desde el año 1959.
Aclara el diplomático que Cuba es el problema de Venezuela, que ha tratado de imitar su desprestigiado y decrépito gobierno, y que la verdadera solución es un gobierno de transición y elecciones libres y justas, lo que Cuba misma no ha tenido desde el año 1959.
Y desde el año 1959 se violan también constantemente en Cuba los derechos religiosos. El Instituto Patmos, que dirige en el exterior el pastor cubano Mario Félix Leonard Barroso, destaca que seguirá informando sobre estos atropellos religiosos en la isla después que Cuba fuera elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Informa desde Nueva York Carmen María Rodríguez.
Organizaciones religiosas dentro y fuera de Cuba sin reconocimiento jurídico de La Habana han suscrito una declaración enviada a instancias de Naciones Unidas como el relator de libertades religiosas, el señor Ahmed Shahid, así como el relator de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos hizo circular a nivel internacional la declaración en el momento en que La Habana ingresará por quinta vez al Consejo de Derechos Humanos en solo semanas a partir de enero del 2021. El pastor Leonard Barroso afirmó que el Instituto Patmos también emitió su propia declaración.
El Instituto Patmos publicó su propia declaración en el blog del Instituto Patmos, la declaración que se titula La reacción de la fe ante la absurda elección de una dictadura para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Declaración que fue firmada por organizaciones religiosas de dentro de Cuba, hasta el momento, todas sin reconocimiento legal de parte de la dictadura.
El pastor Yonar Barroso afirmó además que las instituciones dentro de Cuba con reconocimiento legal no pueden permanecer silentes, por lo que la declaración del Instituto Patmos también permanece abierta para su firma.
Declaración que queda abierta para que otras organizaciones puedan firmarla, y estamos pensando incluso y sobre todo también en organizaciones con registro legal, o al menos estamos llamándolos a ellos para que también hagan su propia declaración, porque lo que sí no se puede concebir es que uno permanezca en silencio ante tal atrocidad.
Mario Félix Yonar Barroso afirmó que no obstante Cuba ingrese al Consejo de Derechos Humanos, religiosos independientes cubanos se darán la tarea de hacer valer el extenso mecanismo de derechos humanos de la ONU para hacerles llegar denuncias e información sobre el continuo atropello de derechos humanos, también los religiosos, a merced del gobierno de La Habana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, y el ingenio del cubano también se manifiesta en estos tiempos difíciles de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Rafael Ramírez ha creado una barbería rodante. Ricardo Quintana nos explica más de qué se trata. Él tiene los detalles en el siguiente reportaje.
Como cualquier otra en tiempos de pandemia, esta ciudad no escapa a la dificultad. Pero hay quienes sobrellevan esta situación mezclando ingenio y humor. Luis David Fuentes es editor jefe del tabloide El Quien Cubano, orientado a la comunidad cubana en el área. Ha sido Luis precisamente el descubridor de esta obra de transformación ingeniosa.
Mira lo que me acabo de encontrar aquí en Louisville, Kentucky.
Por fuera, ambulancia. En su interior, barbería. Obra del cubano Rafael Herrera, que llegó a Estados Unidos en 2013.
Se me ocurrió poner de los perros que van a la casa y yo, bueno, si hay de los perros, ¿por qué no puedo?
El cliente reserva su turno por teléfono. Rafael se transporta hacia su domicilio. Estaciona y el interesado aborda por la parte posterior del vehículo barbería. Pelado de estilo, rápido y de calidad. Así se promueve este barbero empírico que comenzó a pelar a los 14 años en el portal de su casa en Guantánamo. La incesante inmigración desde la isla hacia Estados Unidos en estos últimos años ha convertido a Louisville en la tercera ciudad del país con mayor número de cubanos, superada solo por Miami y Las Vegas. Es una urbe en desarrollo y la población cubana es parte de su crecimiento. La Papelacera, primera barbería en ambulancia en Estados Unidos, operada por un cubano que asegura salió de Cuba para conquistar el mundo. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Julio Urías del equipo de los Dodgers y están escuchando lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Martí.
Recuerda, martes 8 p.m., primer juego de la Serie Mundial y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
6:48, nuevamente nos ponemos en contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, para conocer qué situación tiene ahora el parte meteorológico, porque además se están observando centros de bajas presiones en el noroeste del Caribe. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, hay una profunda ondonada esta mañana que se extiende desde las aguas del Golfo de México hacia el sudeste sobre el noroeste del Caribe, donde se ha estado desarrollando un centro de bajas presiones que cubre además el suroeste del Caribe en lo que se conoce como el Golfo de los Mosquitos. Este sistema, Ariane, está mostrando una actividad de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, pero parece con posibilidad de moverse mañana miércoles hacia la región de Yucatán, aunque nos está dejando bastante humedad aquí en nuestra región. Para Cuba tendremos abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde, con mucha humedad, entre los 29 y los 32 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste, desde 20 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que retirará a Sudán de la lista de países promotores del terrorismo tan pronto como se acredite el pago por parte de Jartum de una millonaria indemnización a los familiares de víctimas de una serie de atentados ocurridos en Kenia y Tanzania en el pasado.
Santiago de Chile, como una gran prioridad patrimonial, fue catalogado el incendio de la capital de Chile, de la iglesia San Francisco de Borja, usada por el cuerpo policial de carabineros para sus ceremonias institucionales, y la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital con más de un siglo y medio de historia, la cual fue destrozada por el fuego y saqueo tras multitudinaria manifestación en la convulsionada Plaza Baqueado.
Santa Cruz, el candidato presidencial por Creemos en Bolivia, Luis Fernando Camacho, evitó este lunes a referirse a la victoria que ya celebra Luis Arce del Movimiento al Socialismo, otorgada por los sondeos a boca de urna, y pidió esperar el resultado final del Tribunal Supremo Electoral.
Europa.
Berlín. La pandemia de COVID-19 dejó en las últimas 24 horas en Alemania 6.868 casos nuevos de coronavirus y 47 muertos, lo que supone la segunda cifra más alta en el balance diario de toda la serie histórica, según el balance publicado por la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas.
Dublín, Irlanda, volverá a estar bajo una estricta cuarentena nacional a partir de la medianoche del miércoles para enfrentar el rebrote del COVID-19, así lo anunció el lunes su primer ministro Michel Martin. El país es el primero de la Unión Europea en imponer una medida de esta magnitud desde que la pandemia llegara al continente en marzo.
Estocolmo, desde el comienzo de la pandemia, Suecia fue uno de los pocos países que trató de evitar la aplicación de estrictas medidas de confinamiento. Decisión discutida por unos, pero elogiada por otros. Sin embargo, en las últimas semanas se ha registrado un aumento de casos de COVID-19, por lo que las autoridades empiezan a analizar medidas más estrictas para contener el avance del virus.
Asia.
Tokio. El gobierno de Japón afirmó este martes que no se pueden pasar por alto ciberataques maliciosos como el que fue denunciado en las últimas horas desde Londres, que afectó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque los responsables olímpicos dijeron que no han observado un impacto significativo.
Pyongyang, un informe de la ONG Human Rights Watch presentó ayer lunes y brinda una detallada descripción del cruel, inhumano y degradante sistema de arresto preventivo e investigación previos a la celebración de un juicio penal en Corea del Norte.
Taipei, dos funcionarios chinos se infiltraron a una fiesta de diplomáticos de Taiwán y terminaron en una trifulca. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán organizó una fiesta en Fiji y, según denunció, los empleados de la embajada china entraron a la fuerza para fotografiar a los invitados.
Oriente Medio.
Jerusalén. Palestinos protestaron por la presencia de una delegación emiratí en la mezquita Al-Aqsa de esa capital. Según reporta la agencia de noticias Fars, miembros de la comitiva accedieron al lugar sagrado con la coordinación y supervisión de la policía israelí.
Riad, Arabia Saudita, propuso evaluar la posibilidad de aumentar la producción petrolera de los países de la OPEP a principios del próximo año, así comunicó la agencia Sputnik, una fuente de una de las delegaciones que participan en la sesión del Comité Ministerial de Monitoreo.
Beirut, el presidente del Líbano, Michel Aoun, subrayó en conversación con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que el Líbano tiene la intención de defender sus derechos en la disputa territorial con Israel.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguirá informándoles de la ola represiva del pasado 10 de octubre, fecha patriótica para el pueblo de Cuba. En la jornada del pasado sábado, varios de los más conocidos disidentes fueron arrestados en sus hogares o en plena calle y conducidos en patrullas a diferentes centros policiales. Entre ellos, Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Ana Mary Ramos, Tania Bruguera, Amintia de Cárdenas, Camila Lobón, Claudia Geluy, Quirenia Yalit Núñez Pérez, Michelle Matos, Gretel Cairus, Ileana Hernández y Catherine Bisquet Rodríguez. Estuvieron desaparecidos por varias horas Esteban Rodríguez, Héctor Luis Valdés Cocho, Alfredo Martínez, Denis Solís y Oscar Casanera. Todos estos arrestos y atropellos contra miembros de la sociedad civil fueron denunciados por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que exigió a los comunistas cubanos la libertad inmediata de todos los arrestados. El día 12 de este mes de octubre todavía permanecían retenidos el poeta Amaury Pacheco, la activista Quirenia Yalit Núñez y el reportero Héctor Luis Corcho, entre otros. Los medios noticiosos independientes también reportaron a Cubanet el día 11 de octubre de decenas de detenciones arbitrarias contra activistas, en su mayoría vinculados al movimiento San Isidro. Esta ola represiva a todo lo largo y ancho de la isla es una demostración de los temores de la dictadura, que saben que la resistencia de los pueblos tiene un límite. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 56 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Amanece con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, buenos días.
Muy buenos días, Adriana, y buenos días a toda la audiencia allá en la isla de Cuba. Bueno, hoy es un día muy especial, martes. Comienza la Serie Mundial de Grandes Ligas desde las 8 de la noche. Estarán enfrentándose los Rays de Tampa Bay, el equipo eléctrico de la temporada, ante los Dodgers de Los Ángeles, el más ganador entre todos los que participaron, por supuesto, en esta temporada regular, que fue de tan solo 60 partidos. Y hay muchísimo de interesante en esta Serie Mundial. Primero que todo, bueno, la participación del cubano Randy Arozarena, quien ha sido elegido jugador más valioso de la serie por el título de la Liga Americana. Randy encendido en esta temporada y más que todo en la postemporada. Sus números son realmente de asombro. Está bateando, o batió para 382, está batiendo para 382 en esta postemporada. 55 turnos, ha bateado 7 jonrones, ha impulsado 10 carreras. Es increíble el explote ofensivo de Randy Arozarena y lo bien que le ha venido a los Rays de Tampa Bay. Ha sido una pieza clave. Sin este desempeño de Randy Arozarena, difícilmente los Rays de Tampa Bay estuvieran a esta altura. Pero ¿qué hay de juego? ¿Qué se está jugando estos equipos en esta Serie Mundial? Bueno, hay que decir que para los Rays esta es la segunda ocasión que estarán jugando una Serie Mundial. Nunca antes en la historia de la franquicia de Tampa un equipo ha ganado la Serie Mundial. Así que para los jugadores de los Rays, ciertamente el entusiasmo de poder llevarse un trofeo por primera vez siendo un equipo de tan poco presupuesto, de los más bajos, de los equipos que menos dinero tienen las grandes ligas, da una idea de cuánto regocijo puede estarse ya amasando en ese clubhouse. Por la parte de los Dodgers, bueno, los Dodgers ha sido un equipo muy ganador en los últimos años. Para que tenga una idea, en las últimas 4 temporadas, en 3 ocasiones han sido animadores de la Serie Mundial. Sin embargo, no han podido conquistarla desde el año 1988, no ganan una Serie Mundial, así que esa presión, ese sentido de necesidad será algo que estará muy presente en el clubhouse de los Dodgers y presionando a sus jugadores para el desempeño en este clásico de otoño. Los lanzadores abridores por los Rays de Tampa Bay estará en el montículo Tyler Glasnow, mientras por el equipo de Los Ángeles tendremos nuevamente al zurdo Clayton Kershaw. Clayton Kershaw, uno de los mejores lanzadores de los Dodgers, ya no en sus mejores momentos. El asunto es que Kershaw ha tenido una dolencia en su espalda y esto parece haberlo afectado. Dicen que está perfectamente bien. Vamos a ver qué tal le va a Clayton Kershaw. De todas formas, un partido tremendo. Emociones al más alto nivel. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington pedirá a la OEA que tome medidas más firmes contra el régimen de Cuba.
Plataforma Cubana Pro Derechos Humanos inició la campaña R60 para vigilar la actuación de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Presentan petición de indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras por falta de respuestas de las autoridades de la isla.
Destaca Human Rights Watch que la nueva arremetida del gobierno cubano tiene como blanco a los incipientes influencers en la isla.
Tribunal Supremo Electoral de Bolivia asegura que Luis Arce, el nuevo presidente, será posesionado a mediados de noviembre.
Organizadores de la consulta popular en Venezuela aseguran que no se rigen por la fecha convocada por Maduro para las elecciones.
Candidatos a la presidencia de Estados Unidos comienzan la recta final para las elecciones del 3 de noviembre.
Y Washington sancionó a empresas y personas de China y Hong Kong relacionadas con navieras iraníes.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días. Si usted nos acaba de sintonizar y a usted que está con nosotros desde las 6, se los reiteramos. Seguimos aquí en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Iniciamos a las 6 de la mañana y estamos casi hasta las 8 con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Las noticias actualizadas que tenemos en nuestra redacción de noticias sin censura, sobre todo para que usted esté bien informado. Hoy es martes, ya 20 de octubre del año 2020, y el equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido, Esteudi Giró, en la producción está Exilda Arjona, en la sala de redacción, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González,
y él es Paul Spear. 7:02, rápidamente iniciamos nuestra misión, que son las noticias.
Exactamente, iniciamos las noticias desde Cuba. Una petición de indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras fue presentada el viernes, dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, tras la falta de respuesta de las autoridades de la isla a varias demandas interpuestas por sus abogados, entre ellas una revisión de causa y una solicitud de libertad condicional. Edilio Hernández, uno de los juristas que lleva el caso de Portal Contreras, así lo informó a través de un video enviado a la redacción de Radio Martí.
Le hicimos recientemente una solicitud de indulto al presidente Miguel Díaz-Canel, teniendo en cuenta que todas las acciones que se han realizado internamente para su liberación no han dado fruto. Y es todo conocido que se han hecho revisiones penales, solicitud de libertad condicional, solicitud de licencia extrapenal, y aún el gobierno no ha contestado, ni ha cedido, ni ha cejado en su posición de hacer justicia. Teniendo en cuenta que los organismos internacionales también le han recomendado al gobierno cubano acceder a esta liberación de este ciudadano por ejercer un derecho que está en la Constitución y en la Carta de los Derechos Universales de la ONU, también se le ha combinado hacer este tipo de acción al gobierno y tampoco lo ha hecho. Pero bueno, lo nuevo en esta petición de indulto es que Cuba, como todos conocen, recientemente fue admitida nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2023, y se supone que el gobierno cubano, paladín de los derechos humanos del mundo, también incluya a los derechos de los ciudadanos cubanos, como en este caso a Silverio Portal, pero otros muchos presos que están necesariamente en las cárceles cubanas, sean presos comunes, presos políticos, y que bueno, el gobierno se dedique a dar un indulto general para todos estos casos, incluido el caso de Silverio Portal.
Vamos a hablar de otra información. El gobierno cubano ha sumado a los influencers de las redes sociales como el nuevo blanco de hostigamiento. Así lo dice un artículo publicado este lunes por la organización Human Rights Watch.
Cuba tiene una historia bien documentada de hostigamiento de disidentes, periodistas independientes y miembros de la oposición pacífica, pero el nuevo objetivo ahora son los influencers de las redes sociales, escribe el investigador Tyler Matthies.
La nota destaca que el 14 de octubre la policía llegó a las casas de 4 youtubers cubanos a punto de participar en un foro en línea sobre la política nacional.
2, Hansel Moreno y Michael Castillo, fueron detenidos. Liliana Hernández y otros sufrieron un corte de internet. Rujama Fernández, de 21 años, tuvo que esconderse para participar en la discusión por teléfono. El incidente fue solo el último ejemplo del acoso que los influencers han enfrentado, dice Human Rights Watch.
Acoso o violación de los derechos humanos, y aún así el régimen cubano forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por esa razón, una iniciativa ciudadana busca monitorear la actuación de Cuba en este Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los propulsores.
Tras la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la plataforma cubana Pro Derechos Humanos inició este lunes una campaña denominada R60, porque está basada en la resolución R60 que dio origen al Consejo de Derechos Humanos y es uno de los más importantes fundamentos de esa gobernanza global.
La resolución 60 es la que da base a la creación del Consejo de Derechos Humanos y establece los estándares que deben seguir o deben complementar o cumplir los países que pretendan entrar al Consejo de Derechos Humanos. El gobierno cubano no cumple ninguno de estos estándares, que pasan justo por la promoción y protección de los derechos humanos, la inclusión de los derechos humanos como una asignatura en todo el currículum escolar, la adecuación de la ley interna a la ley internacional, fundamentalmente respecto a los derechos y garantías que reconocen los ordenamientos jurídicos internos. El gobierno cubano acaba de aprobar una constitución para empezar a violarla.
Dijo el activista político Manuel Cuesta Morúa, quien junto a Fernando Palacio son los principales impulsores del proyecto.
Y todo esto entra en lo que se llaman los altos estándares que recoge la resolución 60 como fundamento y creación del Consejo de Derechos Humanos. Para poner el acento no solo y no en la Carta Internacional de Derechos Humanos, sino en el Estado cubano. Si estás allí, debes cumplir la resolución 60.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, crece el malestar en la población cubana por la poca información de las autoridades sobre la reforma económica y social. José Luis Ramos amplía en el siguiente reportaje.
Mientras el gobierno cubano desempolva las medidas económicas y sociales pospuestas durante años, existe confusión en la mayoría del pueblo ante la poca claridad suministrada, aseguró la periodista independiente Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Ha creado una situación de mucha preocupación en la población. O sea, esa situación de angustia, a veces hasta de mucha inseguridad, miedo al presente y al futuro, un pánico entre la gente.
Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, habló de la unificación de dos monedas, de reformas salariales, de pensiones y de precios, de la cancelación de la libreta de abastecimiento, entre otras acciones, como parte de la estrategia del régimen cubano para la restauración de la maltrecha economía.
Murillo explicó muy ampliamente en qué consisten lo que ellos quieren hacer, pero no dijo ni cuándo ni en cuánto va a afectar a las personas, porque efectivamente no parece que haya tantos beneficiados por las explicaciones. Habrá quien se le incremente realmente el salario y entonces pueda hacerle frente a todo esto que ha planteado, quitar las subvenciones, los productos ahora van a valer más, etcétera. Pero hay muchas personas que saben que lo que trabajan, su trabajo, su calificación o el cargo que pueden tener, el trabajo que pueden tener, no va a ser tan bien pagado.
Según Leiva, la población está preocupada por el aumento de la escasez de comida y otros productos de primera necesidad en medio de la pandemia, una crisis agravada por la caída del turismo y las sanciones de Estados Unidos.
Es una situación, ya siempre lo digo, no quiero ser catastrofista, pero es una realidad.
Los cubanos acumulan depresión, ansiedad y desesperación, dijo José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
7:09. Estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y el constructor Guillermo del Sol, en una entrevista ofrecida a Tomás Cardoso, analiza el impacto que tendrá en el sector de los cuentapropistas la unificación monetaria.
Ahora, las empresas tienen tanto estatales como particulares. Tienen que comprarle la materia prima al Estado en moneda fuerte. O sea, en el dólar americano. Vamos a la cara. El dólar americano con lo que le interesa. Ahora bien, tus producciones, ellos te las van a comprar en COP, o sea, en moneda nacional. Y entonces, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conversar con grandes empresarios del sector privado, personas que mueven mucho dinero y que están muy molestos, y ellos plantean que ellos dicen, bueno, si yo tengo los dólares, puedo comprar materia prima, pero ¿cómo vuelvo a recuperar mis dólares después que yo haga una producción y me la paguen en COP? ¿Cómo yo me resuelvo mi problema? No lo voy a resolver. Entonces, por eso es que se ha paralizado el país. Ellos ambiguamente dejaron tocar el tema del cemento. No lo dijeron directamente, pero sí ya. En Cuba, bueno, ya sabemos la situación que hay con el cemento de hace 2 meses para acá. Pero es que ellos pararon todas las producciones, porque ya este invento lo traían desde atrás dándole vuelta. Lo que estaban era tratando de justificar con la pandemia cómo lo iban a disfrazar y lanzárselo a la población. Y entonces, paralizaron la fábrica de cemento. ¿Por qué? Porque no hay materia prima, porque esa fábrica ahora tiene que producir dólares para comprar la materia prima. Por otra parte, lanzó el chiste, sí, porque lo hizo usted estilo una maestra de primaria, lanzó el chiste de que le habían hecho un comentario de que cómo podía exportar ahora, y que él le dijo, no, aguanta, por las exportaciones, eso no todo el mundo va a poder exportar, eso tampoco es así. Aquí los que podemos exportar somos nosotros, tú nos tienes que vender a nosotros en moneda nacional y nosotros exportamos en dólares y te vendemos esa materia prima que importamos en esos dólares nosotros. O sea, que te están diciendo en un español bien claro, hazte la harakiri, que esto es mío y aquí no hay nada para nadie. Así sencillamente, de sencillo, con una forma bastante desfachatada, es el tema que están llevando. Y yo creo que honestamente, si tú sacas en cuenta lo que cuesta un programa de hora y media en la televisión para estar dando esta cantidad de estupideces, es bochornoso, están botando dinero en eso. Anoche vimos en el programa de Vale la Pena de Calviño, el profesor Calviño, que se refería a un anónimo que recibió sobre esto de que van a abrir y ahora ya no interesa si hay pandemia, si no hay pandemia, ya nadie tiene que ir a una cuarentena, ahora vas para tu casa si tienes problemas de que seas vínculo de un positivo o tengas problemas con la COVID. Y entonces, el comentario en realidad lo que venía era por la reforma económica y no por la COVID. Y entonces tú das cuenta que hasta los programas de estas personas que tratan de disfrazar lo que el sistema hace ya se están yendo de la mano y tienen que tocar los temas candentes, porque ya que a todo el mundo le pisaron el callo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:13, vamos a conocer noticias que se originan en Venezuela.
Efectivamente, Ariane. La Organización de Estados Americanos analizó la crisis de Venezuela en una actividad previa al inicio de su Asamblea General, al celebrarse, o que se celebrará el 20 y 21 de octubre, es decir, hoy y mañana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó el siguiente informe.
En un panel virtual sobre la crisis en Venezuela, el secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak, dijo que Cuba es clave en la continuidad de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Él dice que la comunidad internacional debe presionar a los aliados de Maduro en Rusia, Irán, Cuba y China. Dice que esos países, particularmente Cuba, son clave en mantener a Maduro en el poder. Dice que todos deben asumir la responsabilidad y rendir cuentas por sus crímenes y fracasos. Por su parte, el comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, Julio Borges, también habló del apoyo que recibe Maduro de regímenes extranjeros.
Maduro se ha arrinconado
en tres apoyos, esos son los únicos tres apoyos que tiene: el crimen organizado, Cuba e Irán. Y los tres funcionan de manera sincronizada. Maduro acaba de aprobar una ley que se llama la ley antibloqueo, y esa ley es importante, nosotros la llamamos la ley del crimen organizado. Tiene como promoción y como tutores y como asesores al régimen de Cuba y al régimen de Irán.
Borges también mencionó cómo Cuba se aprovecha de su relación con Venezuela.
Cuba se sigue manteniendo por un régimen que le ha dado nada más este año que cerca de 13 millones de barriles de petróleo, mientras Venezuela no tiene gasolina, mientras Venezuela no tiene energía. Cuba sigue teniendo hoy, mañana, ayer, barriles diarios de petróleo a costa del hambre y de la parálisis de Venezuela.
En el marco de la Asamblea General de la OEA, Colombia y Brasil convocaron el panel titulado La crisis multidimensional de Venezuela, más allá de las elecciones parlamentarias. La canciller colombiana Claudia Blum fue la encargada del encuentro, que contó con la participación de representantes de los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Haití, Ecuador, Guatemala y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió sobre el incremento de internos fallecidos en los centros de reclusión del país por motivos de salud. El informe lo tiene ahora desde Caracas, Álvaro Algarra.
De acuerdo al más reciente informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones en los centros penitenciarios del país, abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la ONG, alerta que desde octubre del 2019 hasta el presente, de las 55 muertes que contabilizaron en las cárceles, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento.
Durante los primeros seis meses del año 2020 ya superamos la cantidad de muertos que ocurrieron durante todo el año 2019.
Del mismo modo, el criminólogo Luis Alfonso Martínez, en entrevista con La Voz de América, destaca que la situación en las prisiones del país se le está escapando de las manos a la administración en disputa.
El gobierno central tiene que dedicarse de inmediato a tomar todas las medidas sanitarias ante las cárceles, porque es lamentable que se están muriendo dentro de las cárceles nuestros presos.
Ante tal situación, el fiscal general del país, Tarek William Saab, aseveró que actualmente están trabajando en atender los problemas de salud de todos los presidiarios del país y en atender el hacinamiento.
Quiero destacar el trabajo que nuestra institución, junto al Poder Judicial y la Defensa Pública, han venido realizando en materia de descongestionamiento de los centros de detención.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
7:17. Vamos a tener nuevamente con nosotros a Lázaro Domínguez para conocer cuál será la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Lo que sí sabemos, Lázaro, es que está amenazando o avanzando un frente frío débil sobre Texas. ¿Tendremos algo más lluvia aquí en el sur de la Florida?
Ah, pues sí, mira, te explico. Ariane, hay un nuevo frente frío esta mañana que se extiende desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Oklahoma y llega hasta la región central de Texas, acompañado de una ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas ligeramente frías. Pero con una onda polar totalmente abierta, Ariane, este frente no tiene posibilidades de alcanzar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. Así que mira, se va a quedar por allá, por el norte del Golfo, como estacionario. Nada de frío para acá. Para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Viento del este al sudeste desde 20 hasta 30 kilómetros por hora. Marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en toda la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:18. Vamos ahora a noticias del continente americano.
30 millones de ciudadanos estadounidenses han votado anticipadamente, incluyendo Florida, que comenzó este lunes. Alejandro Escalona tiene el informe.
Casi 30 millones de estadounidenses ya han votado anticipadamente en las elecciones presidenciales de noviembre, en plena pandemia de coronavirus, incluso en Florida, un estado clave que el lunes abrió las urnas a la votación anticipada. La agencia de noticias Reuters informa desde Coral Gables que el presidente Donald Trump, a quien se le estaría acabando el tiempo para cambiar la dinámica de una campaña electoral que pareciera estar perdiendo, se dirigió a Arizona el lunes en medio de señales de que los demócratas están liderando el aumento en la votación anticipada. En una conferencia telefónica el lunes, Trump mostró gran confianza al calificar el estado de su campaña electoral, a pesar de que las encuestas de opinión lo muestran muy por detrás del demócrata Joe Biden. Para la tarde del lunes se habían registrado casi 30 millones de votos, ya sea por correo o en persona, en 44 estados y el Distrito de Columbia, Washington D.C., según el proyecto de elecciones de Estados Unidos de la Universidad de Florida. El aumento en el número de votantes en comparación con 2016 esta vez ha sido impulsado por el deseo de muchos votantes de evitar los riesgos del coronavirus asociado con las filas potencialmente largas el día de las elecciones, el martes 3 de noviembre. Parece también, sin embargo, reflejar el entusiasmo entre los demócratas en particular. El ex vicepresidente volvió a dar negativo por coronavirus, dijo su campaña este lunes. Trump y Biden sostendrán su tercer y último debate el jueves. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Realmente será el segundo y último debate, pues precisamente en este debate final el presidente Donald Trump y su rival del Partido Demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, tendrán un dispositivo para enmudecer al orador de turno para que cada candidato pueda hablar sin interrupciones. Así lo declararon el lunes los organizadores tratando de evitar los problemas que al respecto presentó el primer debate.
La campaña del presidente Trump objetó el cambio hecho después que el presidente interrumpiera en varias ocasiones tanto a Biden como al moderador del debate en violación de las reglas establecidas, pero el anuncio dice que los republicanos quieren participar en el evento del jueves por la noche.
La Comisión Presidencial de Debates declaró que el micrófono de cada candidato será silenciado para permitir que el otro disponga de 2 minutos de declaraciones de presentación al comienzo de cada sección de 15 minutos del debate. Ambos micrófonos serán encendidos para permitir el intercambio de ideas después de ese tiempo.
Bueno, y por otra parte, Michael Kozak, secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, envió sus felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, al igual que el vicepresidente electo, David Coquehuanca, y felicita también al pueblo boliviano por haber logrado una triunfante y pacífica jornada electoral democrática.
El secretario Kozak manifiesta en su misiva su deseo de trabajar positivamente con el nuevo gobierno de Bolivia para promover activamente la prosperidad económica, los derechos humanos y las libertades de comunicación en el país sudamericano.
Y la canciller también de Bolivia, Karen Longaric, dejó en manos del nuevo gobierno de Luis Arce definir la situación de las exautoridades ligadas al gobierno del exgobernante Evo Morales, que están asiladas en la Embajada de México.
El próximo gobierno determinará si respeta los mandamientos de apremio que se extendieron contra esas personas o los libera de responsabilidad. Así afirmó Longaric el lunes en declaraciones a los medios.
Actualmente, 7 exautoridades o funcionarios se encuentran asiladas en la Embajada de México desde fines del año 2019 tras la crisis postelectoral.
Uno de ellos es el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, contra el cual hay una orden de aprehensión por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y otros.
Y ahora nos vamos a Centroamérica. Los nicaragüenses desconocen el precio real de la canasta básica y los salarios mientras crece la pobreza en el país. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
A tan solo 2 meses de finalizar el año 2020, los nicaragüenses desconocen cuánto ha aumentado el costo de la canasta básica y cuál es el salario real promedio, ya que el Banco Central de Nicaragua no ha presentado su informe anual que estaba previsto para el 31 de marzo de este año y ambos indicadores económicos se quedaron congelados en 2019. Un economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social explicó a La Voz de América que el silencio de la institución estatal genera desconfianza entre la población, sector privado e inversionistas.
sí, la gente está teniendo dificultades para conseguir sus alimentos. Es decir, te estoy hablando de 6 de cada 10 nicaragüenses, ¿verdad? Que al menos un día en los últimos 3 meses tuvieron dificultades para conseguir sus alimentos.
Según la última actualización del Banco Central registrada hasta febrero de 2019, el salario real promedio de los trabajadores inscritos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se ubica en 4,767 córdobas, menos de $150, mientras hasta julio de 2019 se requerían 14,159 córdobas, unos $400, para adquirir los 53 productos de la canasta básica. Según expertos, esta brecha se ha ampliado aún más en los últimos 2 años. El sociólogo Cyril Otero dijo al respecto:
el impacto es que deja de alimentarse. Si antes comía 3 tiempos, ahora tiene que comer 2. Y en el peor de los casos, tiene que comer una vez al día.
De los 53 productos de la canasta básica en Nicaragua, 23 son alimentos que están sujetos a la presión inflacionaria de la reforma tributaria que provocó que los nicaragüenses tuvieran que comprar productos de consumo más caros con los mismos salarios. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
7:25, tiempo de noticias internacionales.
Estados Unidos impuso sanciones el lunes contra 6 compañías y 2 personas de China y Hong Kong por actividades relacionadas con el apoyo a las compañías navieras de la República Islámica de Irán.
Según una nota del Departamento de Estado, las 6 entidades han sido sancionadas por haber vendido, suministrado o transferido a Irán bienes o servicios importantes utilizados en relación con el sector de transporte marítimo.
El comunicado recuerda que la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU exige la vigilancia al hacer negocios con Irán o con entidades controladas por algunas empresas iraníes.
Estados Unidos asegura que las compañías asiáticas señaladas han ayudado a las entidades navieras iraníes a evadir las consecuencias de las sanciones estadounidenses.
El comunicado concluye recordando a todos que negocios ilícitos con Irán o ciertas empresas de Irán serán sancionadas por los Estados Unidos.
Hablando de Irán, el Observatorio y la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos en ese país reiteran su llamado a las autoridades para que pongan inmediatamente en libertad a la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, cuya salud se ha deteriorado notablemente después de 46 días de huelga de hambre que obligara a su hospitalización.
Sotoudeh comenzó la huelga de hambre el 11 de agosto del año 2020 para exhortar a la liberación de todos los defensores de los derechos humanos y prisioneros políticos en Irán.
El 13 de octubre, su esposo Reza Kandan denunció públicamente que los problemas de salud de Sotoudeh se originaron en la demora de recibir tratamiento médico y por haber estado en peligro de contagiarse con el COVID-19, encontrándose en el hospital ya que 6 de los guardias a su cargo resultaron positivos con el virus.
El Observatorio y la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos en Irán se encuentran profundamente preocupados por el deterioro de la salud de Sotoudeh como resultado de la obvia negligencia de las autoridades de Irán y exhortan por su inmediata e incondicional liberación.
Nos vamos hasta Tailandia. Allí miles de manifestantes pro democracia están desafiando las restricciones en el país. La agencia France Press amplía esta información.
Decenas de miles de manifestantes pro-democracia salieron el lunes a las calles de Tailandia, pese a la reciente prohibición de reuniones de más de 4 personas. Entre sus demandas están la renuncia del primer ministro, una reforma de la monarquía y la liberación de militantes del movimiento. No tengo preocupación porque el miedo es lo que el gobierno y el dictador quieren para instigar a la gente. Si les tememos, ellos tendrán ventaja. Por eso quiero decirles que entre más usen violencia contra nosotros, usaremos la paz y la pureza para combatir la violencia. Sin líder definido, el movimiento pide la dimisión del primer ministro que llegó al poder con un golpe de Estado en 2014, así como una revisión de la Constitución que afirman favorece a los militares durante elecciones. También piden que se derogue la ley de lesa majestad, que castiga con entre 3 y 15 años de cárcel cualquier difamación o insulto hacia la monarquía y su familia. Además, quieren una reforma de la poderosa y acaudalada monarquía, mayor transparencia en las finanzas de la corona y que el rey no intervenga en los asuntos políticos. No creo que viniendo aquí hoy la monarquía terminará en mi generación, pero al menos podríamos intentar ponerlos bajo el sistema democrático, bajo la constitución, abolir el 112 y permitir que ellos sean criticados. Por su parte, el primer ministro tailandés convocó una sesión extraordinaria del parlamento para frenar el movimiento. Lo que el gobierno necesita es proteger a la monarquía. Este es el deber de cualquier tailandés. Estamos pidiéndoles unas pocas cosas. El primer ministro afirmó que el gobierno está evitando usar la fuerza y pidió a los manifestantes que no dañen la propiedad del gobierno o de las personas, así como evitar conflictos en las marchas.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
7:30. Muy buenos días. Aquí seguimos con usted, llevándoles toda la información desde el amanecer, 6:00 de la mañana, hasta casi las 8:00. Vamos a estar aquí. ¿Quién viene después? Bueno, pues los chicos de Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Müller. Nosotros de momento nos mantendremos con usted llevándoles toda la información. Ya iniciamos la última media hora de transmisión de este gigante informativo. Y aquí continuamos con usted en este martes 20 de octubre del año 2020. Nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Exilda Arjona es nuestra productora. Alex Rivero está en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Sport Fear. 7:31. Ya nos vamos rápidamente a las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio desde la isla a estos últimos 30 minutos de nuestro informativo. El Instituto Patmos, que dirige en el exterior el pastor cubano Mario Félix Leonard Barroso, destaca que seguirá informando sobre los atropellos religiosos en Cuba después de que la isla fuera elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Informa desde Washington nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez.
Organizaciones religiosas dentro y fuera de Cuba sin reconocimiento jurídico de La Habana han suscrito una declaración enviada a instancias de Naciones Unidas como el relator de libertades religiosas, el señor Ahmed Shahid, así como el relator de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos hizo circular a nivel internacional la declaración en el momento en que La Habana ingresará por quinta vez al Consejo de Derechos Humanos en solo semanas a partir de enero del 2021. El pastor Leonard Barroso afirmó que el Instituto Patmos también emitió su propia declaración.
El Instituto Patmos publicó su propia declaración en el blog del Instituto Patmos, la declaración que se titula La reacción de la fe ante la absurda elección de una dictadura para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Declaración que fue firmada por organizaciones religiosas de dentro de Cuba, hasta el momento, todas sin reconocimiento legal de parte de la dictadura.
El pastor Leonard Barroso afirmó además que las instituciones dentro de Cuba con reconocimiento legal no pueden permanecer silentes, por lo que la declaración del Instituto Patmos también permanece abierta para su firma.
Declaración que queda abierta para que otras organizaciones puedan firmarla, y estamos pensando incluso y sobre todo también en organizaciones con registro legal, o al menos estamos llamándolas a ellos para que también hagan su propia declaración, porque lo que sí no se puede concebir es que uno permanezca en silencio ante tal atrocidad.
Mario Félix Leonard Barroso afirmó que no obstante Cuba ingrese al Consejo de Derechos Humanos, religiosos independientes cubanos se darán la tarea de hacer valer el extenso mecanismo de derechos humanos de la ONU para hacerles llegar denuncias e información sobre el continuo atropello de derechos humanos, también los religiosos, a merced del gobierno de La Habana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Cuba preocupa la excesiva venta de bebidas alcohólicas. Además, está siendo señalada como la causante de la violencia que en las últimas semanas ha cobrado la vida de 3 personas. Solamente eso en las playas del este de La Habana. Desde Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero, quien ha denunciado las constantes violaciones cometidas tras el confinamiento en esa localidad, dijo a Radio Martí que está viviendo como si fuera el año pasado, que se está viviendo con total normalidad.
Guanabo está en agosto del año pasado. Y lleno, es que aquí hay 3 muertos ya, desde la semana pasada hasta la fecha. Un muchacho de Bejucal que se había desaparecido. Ese es el tercero. Hace 4 o 5 días, uno aquí, una puñalada en el Atuey. Y hace 2 o 3 días, una puñalada ahí en la parada de la A68. Ya los muertos, sí, la violencia juvenil que hay es grande, pero grande. Sin absolutamente nada que comer, sin absolutamente nada que tomar, exceptuando ron, mucho ron, eso sí hay, por todas las cafeterías, por todos los lugares, todo tipo de que tú quieras. Exceptuando el ron, todo lo demás está perdido.
Bueno, y el segundo femicidio perpetrado este mes en Cuba ocurrió, lamentablemente, en la comunidad rural de la Charca Desagua de Tánamo, en la provincia de Holguín. Yolanda Huerga amplía la información.
Otra mujer fue asesinada en Cuba a manos de su pareja, esta vez en el asentamiento rural La Charca del municipio holguinero de Sagua de Tánamo. El feminicidio ocurrió el pasado jueves 15 de octubre, según informó la plataforma contra la violencia machista Yo Sí Te Creo. Yurislaidis Rebé Hernández se convirtió en la víctima número 18 en lo que va de 2020 de este tipo de crimen, aún no tipificado por el Código Penal cubano. La sobrevive una niña de 3 años, hija del agresor.
Ese aumento desmedido de los casos de feminicidio en Cuba y esos aumentos de violencia y agresiones domésticas ha venido siendo en el tiempo del aislamiento social, donde muchas de las víctimas están obligadas a convivir con sus perpetradores en las casas. Más toda la situación económica que está viviendo el país, esto también afecta los hogares.
Indicó Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba.
A raíz de las redes sociales y el trabajo que venimos desarrollando de manera organizada con los observatorios y la clínica de género, es que podemos tener casos.
Según las cifras oficiales más recientes, entre 2010 y 2017, un total de 1.086 mujeres murieron a causa de abuso por razones de género.
La actualización de la data que hay de los casos de feminicidio en Cuba.
A inicios del presente mes, en la zona 23 de Alamar, Habana del Este, fue estrangulada por su expareja, Cari Vidal, de 24 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Ahora vamos a conocer los casos que ha reportado el MINSAP. Ayer lunes reportó 38 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.258 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte informa de 2 nuevos fallecidos. Se trata de una ciudadana cubana de 84 años de edad, procedente del municipio San Luis, en la provincia de Pinar del Río, y otro ciudadano cubano de 64 años de edad, procedente del municipio Santi Espíritus. Con estas muertes, la cifra total alcanza los 127.
Según el reporte del MINSAP, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 2.639 pacientes, de ellos 349 son casos activos, hay 3 pacientes en estado crítico y 5 que están en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000, pero las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios desde el miércoles de la semana pasada.
Y a esto se le suma la escasez de alimentos, que es muy aguda, sobre todo en el oriente cubano. Vamos a conocer qué nos tiene Tomás Cardoso.
El desabastecimiento de alimentos y productos de aseo continúa crítico a nivel nacional. Sin embargo, residentes de la zona oriental del país concluyen que allí el faltante de comida se recrudece todavía más debido a que históricamente la zona ha sido menos atendida por el gobierno central. En Bayamo, el comunicador Roberto Rodríguez Cardona expresa que los productos que venden por la libreta en las tiendas recaudadoras de divisas no alcanza para todos los núcleos.
Hace más de medio mes que no se distribuye pollo. No hay nada. Es bastante caótica la situación que estamos viviendo en estos momentos.
Vanes Holguín sufre un total faltante de alimentos, cuenta el activista William Tamayo.
No hay arroz, no hay frijol, no hay azúcar, no hay café, no hay nada en ningún mercado estatal. Acopio está colapsado, ni vianda ni fruta, nada que ofertar. Las pocas tiendas recaudadoras de divisas están en cero.
El doctor Santiago Márquez Frías vive en Manzanillo, en la provincia de Granma, y recientemente estuvo 8 horas en la cola para adquirir el pollo por la tarjeta.
La situación aquí con el desabastecimiento llega a grados extremos. No hay pollo, no hay aceite, no aparecen las viandas, vivimos en una agonía constante.
Desde Guaro, en Mayarí, las personas pasaron 2 días haciendo cola para adquirir lo poco que llegó por la canasta básica, cuenta la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes.
Porque la gente, aunque sea con un poquito de arroz, hierve un poquito de frijoles, porque otra cosa no hay.
Baracoa es una localidad muy aislada y los residentes dependían de los campesinos de Maicí para obtener viandas. Ahora hay puntos de control donde les decomisan los alimentos y también son multados. Comenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer.
El desabastecimiento prevalece todavía. No hay cómo conseguir el arroz. Los paquetes de pollo ahora son asignados por la libreta de abastecimiento.
Y en la ciudad de Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, relata que las personas madrugan en las colas sin saber qué van a vender.
No hay alimento, no hay vianda, no hay grano, no hay nada. La semana pasada el gobierno lo que hizo fue que vendió 5 libras de harina en algunos puntos de la ciudad de Guantánamo y la cola era interminable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
7:41, vamos con otras informaciones.
Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, asumió responsabilidad personal por cualquier exceso que se haya cometido durante la guerra contra las drogas y los narcos durante su mandato.
Si hay asesinos, digo que soy yo, pueden responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas, manifestó Duterte en un discurso televisado el lunes por la noche.
Llévenme a la corte para que me encarcelen, no tengo ningún problema. Si sirvo a mi país yendo a la cárcel, lo haré con mucho gusto, expresó Duterte, que hizo de la guerra contra las drogas su principal promesa electoral.
La policía filipina admite las muertes de 6.000 sospechosos enredadas, aunque organizaciones humanitarias elevan la cifra a unos 27.000 asesinatos amparados en un clima de impunidad.
Duterte tiene abierto un examen preliminar en la Corte Penal Internacional sobre su papel en lo que podrían ser crímenes de lesa humanidad que podrían convertirse en investigación formal en los próximos meses.
Y entre eventos de campaña, encuestas y el último debate presidencial de la temporada agendado para esta semana, los dos candidatos se centran en la recta final para las elecciones del 3 de noviembre. El informe lo tiene Jorge Agobián.
La contienda electoral entra en una semana clave, a 15 días de las elecciones presidenciales. Este jueves los candidatos se volverán a ver las caras en el último debate presidencial, pero antes la energía de las dos campañas está puesta en estados decisivos. Trump viaja a 4 de ellos esta semana, comenzando en Arizona, donde ganó en 2016. Biden alentó a sus seguidores a través de Twitter a terminar la contienda de manera enérgica. e introdujo el tema del coronavirus en un comunicado.
El presidente Trump está pasando los últimos días de su campaña tratando de sembrar división y distraer al pueblo estadounidense de su fracaso para contener la pandemia de COVID-19.
En Nevada, Trump arremetió contra su oponente.
Él escuchará a los científicos. Si escucho totalmente a los científicos, ahora mismo tendríamos un país que estaría en una depresión masiva en lugar de ser como un cohete.
Biden lidera las encuestas nacionales con 11 puntos en promedio, pero Trump se mostró seguro de la victoria en una llamada privada con su equipo, a la que tuvieron acceso varios medios estadounidenses. La gran fotografía que presentan las encuestas es para muchos un recuerdo de lo vivido 4 años atrás, en la campaña de 2016, cuando la candidata demócrata aventajaba a Trump con un margen similar. Los dos movimientos no se confían en los sondeos y siguen alentando a sus seguidores a votar. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este lunes que 6 actuales y exoficiales militares de Rusia trataron de interferir mediante violación de sistemas de computación, las elecciones en Francia, los Juegos Olímpicos de Invierno y hospitales y comercios de los Estados Unidos en amplios y destructivos ataques contra una amplia gama de blancos políticos, financieros y atléticos.
El auto de acusación se refiere a supuestos oficiales de la Agencia Militar de Inteligencia de Rusia, conocida como GRU, a quienes acusa de destructivos ataques sobre el sistema eléctrico de Ucrania, ataques por desinformación dirigidos contra el partido político del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en momentos previos a las elecciones del año 2017, así como la interferencia en la investigación del envenenamiento por agente nervioso de un ex espía ruso y de su hija en el Reino Unido.
La acusación no se refiere a la interferencia en las elecciones de los Estados Unidos, aunque se trata de los mismos oficiales, quienes son parte de la misma unidad de inteligencia militar que los fiscales dicen que interfirieron en las elecciones presidenciales del año 2016 en los Estados Unidos mediante la violación del sistema de computación de las cuentas electrónicas del Partido Demócrata.
Y ahora nos vamos hasta Venezuela. Como una herramienta ciudadana para derrotar a la dictadura de Nicolás Maduro, avanza la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó en la consulta popular. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Aunque aún no tiene fecha, los integrantes del comité organizador de la consulta popular por Venezuela convocada por Juan Guaidó, presidente interino, informaron públicamente las expectativas que tienen con esta consulta, según lo explicó la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León.
No hay más formas pacíficas y democráticas de acceder a la solución del problema que tenemos planteado en Venezuela, que no es otro que la conculcación de la democracia por una tiranía.
El equipo está integrado por venezolanos que viven dentro y fuera de Venezuela, como es el caso de Horacio Medina, quien explicó que el proceso estará blindado ante cualquier auditoría.
Nosotros estamos preparados para recibir la máxima participación posible por la vía presencial y por la vía virtual en cualquiera de esas acepciones dentro y fuera del país. Estamos realizando una campaña importante en ese sentido que comienza ya el día de hoy de una manera formal, por decirlo de alguna manera. Y reitero que desde el punto de vista técnico podrán tener la plena y absoluta confianza de la transparencia y el profesionalismo con que se ha enfocado a esto y las plataformas que se van a usar, que serán absolutamente auditables.
Según analistas, sería un error convocar la consulta para el mismo 6 de diciembre, cuando el régimen de Maduro planea llevar a cabo unas elecciones parlamentarias que son consideradas ilegítimas por buena parte de la comunidad internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 7:47, vamos a tener el último contacto hoy, aquí en este gigante informativo, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Ya vamos a conocer además qué va a pasar en Cuba, porque hay mucha humedad en el Caribe y además esta humedad está siendo arrastrada hacia la isla, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, aunque el centro de bajas presiones del noroeste del Caribe proyecta un rumbo futuro hacia la región de Yucatán, muy buena parte de su humedad está siendo arrastrada sobre la casi totalidad de las provincias cubanas, con chubascos y tormentas eléctricas que se extienden además sobre las aguas del estrecho, la zona de los Cayos y el sur de la Florida, como hemos podido apreciar, afectados además por brisotes y marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones. En otras palabras, horrible el tiempo en las aguas del estrecho. Para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32, llegando a 33 en las provincias orientales. Viento del este al sudeste con fuerza desde 20 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte occidental y central. Nada de navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Las cosas van cambiando aceleradamente en el mundo en que vivimos, unas para bien y otras para mal. Las redes sociales, que divulgan verdades y mentiras velozmente y cimentan de un modo espectacular la popularidad de atletas y artistas, levantan y destruyen a políticos y otros personajes, constituyen poderosos instrumentos a través de los cuales es posible romper la censura más férrea y puede aumentar de un modo considerable la influencia de distintos personajes en los ámbitos más diferentes. Así vemos que en casi todo el mundo, muchos artistas aprovechan su popularidad para hacerse sentir en campos que antiguamente les eran vedados, como la política, por ejemplo. Esto se hace notar particularmente en lugares donde tiranías que reprimen la libertad de expresión tienen que enfrentar no solamente a opositores políticos, sino también a artistas de diversas disciplinas que sienten que un deber moral y patriótico los obliga a no ser indiferentes ante los abusos que soportan sus pueblos respectivos. Cuba no es la excepción. Así vemos, por ejemplo, que hace unos días el portal noticioso cibercuba.com reportaba declaraciones del popular rapero cubano Michael Osorbo, crítico frecuente, audaz y veraz del régimen castrista, quien, refiriéndose a la situación en la isla, decía que los cubanos prefieren fajarse entre ellos en una cola antes que reclamar sus derechos. Sus palabras merecen la reflexión de nosotros, sus compatriotas, porque lo dice un artista que vive en Cuba y que ha tenido que sufrir él mismo personalmente la violenta represión de los esbirros castristas. Sus palabras, repito, son material para pensar, porque cuando lo haces te das cuenta de que efectivamente constituye una tremenda contradicción el frecuente fenómeno de que dos cubanos, ambos víctimas de la misma dictadura que les impone la opresión, el hambre y la miseria, se fajen en una cola por un muslo de pollo o cualquier otra cosa, en lugar de unirse entre todos para ponerle fin a la causa de esa opresión, esa hambre y esa miseria que los pone a pelear entre ellos. El rapero Michael Osorbo, sin duda, ha dado en el clavo.
Y por supuesto que el mundo del entretenimiento tiene sus noticias en este noticiero matinal. Las declaraciones de gente de zona contra el régimen de La Habana continúan generando reacciones entre la población cubana. Roxana Romero nos da los detalles a continuación en este reportaje.
¡Libertad para Cuba, oiga!
El mundo se está
sumando. ¡Levanta la mano, Cuba! ¡Libertad para Cuba, oiga!
Tras declararse en contra del gobierno cubano, calificándolo como una dictadura durante un reciente concierto en Miami, los integrantes de Gente de Zona continúan siendo tema de conversación en la isla, no solo por parte del régimen, sino también de la población.
Si ellos se hubieran defendido desde el primer momento, no se hubieran buscado todos los rollos que se han buscado. Realmente, es lo que tenían que haber hecho. Haber tenido una postura digna, o a favor o en contra. Si vas a defender a tu país, defiéndelo. Pero si no estás de acuerdo con tu país, no vayas a hacer papeles a otro país donde tú sabes que hay libertad y aquí no la hay.
¡Libertad para Cuba, mi gente!
Con un telón de fondo que incluía mensajes como Viva Cuba Libre, Abajo la Dictadura y Abajo Raúl Castro, entre otros, Alexander Delgado y Randy Malcolm se dirigieron al público con declaraciones de Juntos Somos Más. Y mientras el público en Miami aplaudía, algunos en Cuba cuestionaron si habían cedido ante la presión de los cubanos en Estados Unidos.
A mí me parece que eso es bajo la presión de la Fundación Cubana Americana, que ellos vinían aquí a Cuba, ellos tenían contrato de trabajo supuestamente.
gente vivir. Pueden vivir allá y venir aquí. Compartían aquí, pero esa gente alegaron de que gente de zona compartía con el régimen y quedaba conciertos carísimos. Eso no es mentira tampoco. Eso es mentira. Ellos dan conciertos en Cuba y todo el mundo no tiene carro para allá por Cuba. Los carros, los taxis son carísimos y dan conciertos para la gente que tenía dinero en este país. Ellos deberían haber tocado aquí en todas las plazas libres que hay. ¿Lo pueden tocar?
Con estas declaraciones en contra del gobierno cubano, que había elogiado a los artistas como genuinos representantes de la música cubana, los integrantes de Gente de Zona son vistos ahora por el régimen castrista como unos traidores. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 7:53, nuevamente vamos a conocer las noticias del mundo de las grandes emociones. Bobby Salamanca Jr., adelante.
Gracias, Adriana, y un saludo muy grande para nuestros oyentes en la isla de Cuba. Las Grandes Ligas, Serie Mundial, comenzando esta noche desde las 8, los Rays de Tampa Bay enfrentan a los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido del Clásico de Otoño. Para alquilar balcones, ciertamente son los dos mejores equipos de toda la temporada regular. Los Rays fueron los más ganadores dentro de la Liga Americana y los Dodgers tuvieron el mejor récord en todas las mayores, así que están llegando los dos mejores equipos a la lucha por el título máximo de las Grandes Ligas. Tyler Glasnow será el lanzador por los Rays de Tampa Bay. Está anunciado el zurdo Clayton Kershaw por los Dodgers de Los Ángeles. Y ciertamente, bueno, la figura del cubano Randy Arozarena es algo que pues nos tiene bien atento a todos en la isla y acá del otro lado del estrecho de la Florida, esperando cómo le puede ir a Randy Arozarena, un novato que ha sido un fenómeno en estos playoffs. Randy, para que tenga alguna idea de sus numeritos, ¿no? Está bateando para 382 en la postemporada, ha impulsado 10 carreras, ha pegado 7 jonrones. Ciertamente se convierte en uno de los 4 peloteros en la historia de las postemporadas capaz de haber bateado 7 jonrones antes de iniciarse la Serie Mundial. Así que van teniendo una idea de la clase de rendimiento que está ofreciendo Randy Arozarena y cuán importante ha sido esto para los Rays de Tampa Bay. Por el otro lado, los ojos también están sobre el zurdo Clayton Kershaw. Kershaw ha presentado algunas molestias en su espalda y, por supuesto, estos dolores deben haberle causado algún tipo de dificultad a la hora de lograr su mejor desempeño desde el montículo. Pero más allá de eso, Clayton Kershaw durante las temporadas regulares ha sido un lanzador súper ganador. 175 triunfos, 76 en reveses, eso en temporadas regular. Sin embargo, cuando salimos de la temporada regular y nos vamos, digamos, a la postemporada y sobre todo a Serie Mundial, bueno, en Serie Mundial tiene marca de 1-2 y su promedio, su efectividad es de 5.40, o sea, es un pitcher mucho más efectivo durante la temporada regular, no tan seguro durante los playoffs, mucho menos en las Series Mundiales. Así que Clayton Kershaw estará esta noche mostrando y saliendo a demostrar, digamos, a luchar por ese prestigio que le ha acompañado durante tantos años. Desde las 8 de la noche, reitero, Rays de Tampa Bay contra Dodgers de Los Ángeles en el inicio de la Serie Mundial de Grandes Ligas. A Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Washington pedirá a la OEA que tome medidas más firmes contra el régimen de Cuba.
Plataforma Cuba Pro Derechos Humanos inició la campaña R60 para vigilar la actuación de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Presentan petición de indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras por falta de respuestas de las autoridades de la isla.
Destaca Human Rights Watch que la nueva arremetida del gobierno cubano tiene como blanco a los incipientes influencers en la isla.
Tribunal Supremo Electoral de Bolivia asegura que Luis Arce, el nuevo presidente, será posesionado a mediados de noviembre.
Organizadores de la consulta popular en Venezuela aseguran que no se rigen por la fecha convocada por Maduro para las elecciones.
Candidatos a la presidencia de los Estados Unidos comienzan la recta final para las elecciones del 3 de noviembre.
Y Washington sancionó a empresas y personas de China y Hong Kong relacionadas con navieras iraníes.
Martín Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de Radio Martí Noticias. De 6 a casi las 8 de la mañana estamos aquí acompañándoles en este martes 20 de octubre del año 2020. El equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción, Exil Darfona. En la sala de redacción está Alex Rivero. Y en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Mañana regresamos con más noticias, pero usted no mueva el dial. Ahí están estos muchachos de Levántate Cuba, ya llamando a las puertas, porque vienen cargaditos, cargaditos de noticias y también de secciones. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.